Hace menos de un mes, el 10 de diciembre, el Parlamento completó la aprobación de la ley que despenaliza la producción y comercialización de la marihuana con control del Estado. Estemos de acuerdo o no, los uruguayos vamos a convivir con esta ley de ahora en adelante. Y por lo tanto, conviene que nos informemos. Hay varios aspectos relacionados con la marihuana que tal vez no conocemos y que desde este año van a ser moneda corriente. Por ejemplo, el uso medicinal o terapéutico del cannabis. ¿Qué patología se puede tratar con cannabis? ¿Cómo se administra esta sustancia en esos casos? ¿Cuán probados están sus eventuales efectos benéficos? De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Raquel Peyraube, especialista en el uso problemático de drogas, asesora de la Junta Nacional de Drogas en la reformulación de la política pública de drogas, específicamente asesora en el proyecto de ley de regulación del cannabis. Asesora además del subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso. Doctora Peyraube, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a usted por el interés.
Esta nueva ley, que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo, abre, de hecho, una gran expectativa sobre cómo se va a utilizar el cannabis acá en Uruguay. Pero hasta ahora, en general, la atención se ha centrado sobre todo en el consumo del cannabis con fines recreativos. El otro frente, este que yo mencionaba recién, el de el cannabis con fines medicinales, es algo que se ha conversado poco, pese a que en el mundo hace años que tiene sus avances. Yo le pido entonces, para empezar, que usted describa a grandes rasgos cuáles son las propiedades que contiene el cannabis.
Bueno, en realidad tiene un sinfín de usos muy importantes, grupos podríamos inclusive agrupar por efectos. Los potenciales, usted decía, eventuales, en realidad ya no son eventuales, hay estudios preclínicos que lo indican, pero también está la evidencia de los miles, cientos de miles de personas que vienen usándolo desde hace años, y los beneficios están documentados, sea por resonancia, sea por el estudio clínico, no nos olvidemos que en Estados Unidos existe una academia médica de medicina canábica, hay médicos dedicados a esto. Entonces, podríamos empezar hablando, para aclararle un poco a la gente, que la planta tiene muchísimos cannabinoides, más de 70.
¿Qué es eso que acaba de decir? ¿Qué
los
es eso
cannabinoides, de los cannabinoides son los principios activos de la planta, son las sustancias que tenemos también en el organismo, son distintas, se llaman endocannabinoides porque están del lado de dentro nuestro, endo, dentro, y nosotros también tenemos endocannabinoides que se secretan básicamente. El organismo los libera cuando tiene que procesar una reparación frente al estrés. En muchas situaciones se liberan cannabinoides el propio organismo que los produce. Pero entonces estamos hablando ahora de los que produce la planta, la cannabis, la planta cannabis, que puede ser su variedad índica, en su variedad sativa, en los híbridos. Y de esos más de 70, hay 8 bastante bien conocidos. Y esos 8 son los que se han venido testeando a través de la evidencia de las personas que lo usan, que van a los dispensarios, que deciden, frente al fracaso de los tratamientos, empezar a probar esta medicina por no tener respuesta en la medicina convencional. Y estas sustancias, sus nombres son complejos, entonces generalmente los nombres químicos la medicina rápidamente los pone como siglas. La gente ya ha oído hablar mucho del THC, Él es un cannabinoide, es tetrahidrocannabinol, más precisamente delta-9 tetrahidrocannabinol. Complejo de decir, la gente dice THC, todos decimos THC, pero hay otros THC, está el THCV, está el THCA, y después están la otra línea que no tiene efecto psicotrópico. La gente imagina que cuando uno se trata con medicina canábica está viajando. No es así. ¿Por qué? Porque la otra línea, lo que es el cannabidiol, cannabinol, y así hay varios, se llaman CBD, CBDB, CBC, CBG, CBN. Estas siglas dan cuenta del nombre de otros, de otro tipo de cannabinoides que también están en la planta, que tienen efectos medicinales sin tener el efecto sobre la alteración del estado de conciencia, por decirlo de alguna manera. La alteración de la percepción, etcétera. No tienen el efecto psicotrópico. En realidad no está bien dicho psicotrópico, porque algunas de estas sustancias sí actúan, sí tienen trofismo por el sistema nervioso central, pero no afectan ni la percepción, ni la coordinación motora, ni todo eso que se le atribuye al THC, ¿correcto?
Sí.
Entonces, dentro de estas sustancias, todas estas que he nombrado, tienen muchos usos, como analgésicos, por ejemplo, este uso cada vez es mayor en las personas que tienen dolor crónico, y que muchas veces pasan la vida con bajo efectos, bajo tratamiento de opiáceos, sustancias analgésicos mayores llamados, que tienen mucho potencial adictivo, la morfina, el tramadol, la metadona. Lo que se suele hacer es ir reduciendo las cantidades de estos opiáceos para ir introduciendo los de THC. Pero una cosa muy interesante que se vio es que las personas que utilizan cannabis asociado a tramadol o a cualquier opiáceo disminuye sustancialmente la necesidad de tomar opiáceos. Bajan las dosis a menos de la mitad. Eso ya es importante. Primero, por la salud de la persona y segundo, por el costo del tratamiento.
Ahí estamos hablando de un uso del cannabis de tipo analgésico.
Exactamente, pero también
en síntesis, para enfrentar el dolor.
Sí, y de hecho en el que es más usado es en el dolor crónico óseo. Para los dolores de espalda, por ejemplo, que nosotros sabemos que la columna vertebral sostiene todo el cuerpo de la persona durante toda la vida y sufre mucho desgaste. Es frecuente que las personas tengamos dolor crónico por artrosis, etcétera. Bueno, mejora este sufrimiento. El otro aspecto que puede ser, para el que puede ser usado, es como que tiene un efecto también, esto yo creo que requiere mayor profundización, es un efecto antiinflamatorio. De hecho, parte de su efecto analgésico podría atribuirse a que baja la inflamación. Nosotros sabemos que cuando tenemos algo inflamado no duele. ¿Por qué? Porque hay tensión, se comprimen las terminales nerviosas y están estimuladas las terminales del dolor. Entonces, la inflamación se acompaña de dolor. Cuando uno tiene un proceso inflamatorio, tiene dolor local. Bueno, el efecto antiinflamatorio sería una de las formas en que contribuiría también a disminuir el dolor. En otra línea de sufrimientos, de síntomas con los que podríamos hablar, y quizá la gente ya está bastante familiarizada durante la campaña de regulación responsable, hablamos muchísimo sobre cannabis medicinal, y de hecho fue la cifra de aprobación popular de la ley que más aumentó. Las últimas cifras dan un 74% cuando no llegaba al 30%. Decía que dentro de otra línea de efectos muy importantes están a nivel neurológico. Y esto tiene muchísima evidencia empírica. Y justamente yo la semana que viene fui invitada por uno de los productores de cannabis medicinal más importantes de Estados Unidos, seguramente la gente las conoce porque es el caso famoso, ellos tratan a esta niña Charlotte, de hecho es gracioso, pero como anécdota vale, la planta que ellos, la genética que ellos desarrollaron para el tratamiento de este tipo de enfermedades, se llamaba Hippie's Disappointment, la desilusión del hippie. ¿Por qué? Porque no tiene viaje, justamente. Ahora se llama Charlotte Webb.
¿Cuál es la aplicación neurológica concretamente?
Antiepiléptico, muy importante. Las enfermedades, las epilepsias refractarias a tratamiento, o sea que no responden, tanto en el niño como en el adulto, que no responden a la medicación convencional, que por otro lado es muy tóxica, como todos sabrán, quien tiene un familiar epiléptico sabe que hay que darle la medicación contra la epilepsia, pero también luego hay que darle medicación para neutralizar los daños de esa medicación. Con el cannabis, con el CBD, que es la que se usa, el CBD tiene una propiedad antiepiléptica muy importante, no se requiere ese tipo de medicación, no tiene efectos secundarios y obviamente los niños no están, y los adultos no están bajo efectos, no están viajando, por decirlo así. Entonces, este efecto en este momento, por ejemplo, Realm of Caring, que así se llama la fundación, que está trabajando con 240 niños, a esta altura puedo decir que de distintas partes del mundo, porque como en Colorado era legal, familias que no encontraban respuestas para sus niños han emigrado, y de hecho cuando acá se aprobó la ley enseguida empezaron a haber consultas en las embajadas. Bueno, lo que se ve es que cesan, no nos olvidemos que son patologías gravísimas que no permiten el desarrollo del niño, porque yo acabo de ver en Uruguay hace 20 días un caso de un niño que tiene de 700 a 1000 ausencias por día documentadas por electroencefalograma. No puede desarrollarse, no puede aprender a hablar, no puede aprender a caminar, no puede jugar, no puede desarrollarse como niño.
¿Y qué efecto produce el cannabis sobre un caso como ese?
Cesan las convulsiones.
¿Cesan?
Este niño tiene 2 y a veces más internaciones a CTI por estado de mal epiléptico. Otros casos similares que están siendo tratados en Colorado Springs, cesan las convulsiones. El otro día se le celebró a un niño justamente su primer año de vida sin convulsiones. Cesan las convulsiones. Es un antiepiléptico muy, muy eficaz. Obviamente la forma de administración, usted hoy lo citaba, ¿cómo se debería administrar? Tenemos que saber que los niños no fuman. Yo en general no recomiendo el uso fumado para ninguna sustancia.
Sí, esa es una aclaración importante para todos estos ejemplos que estamos manejando.
Muy importante.
Cuando hablamos de uso medicinal del cannabis, no hay que imaginarse necesariamente al paciente fumando marihuana.
No, hay personas, por ejemplo, que me han consultado porque están en tratamiento con quimioterapia y como ya habían tenido experiencias en su juventud con la marihuana, no vieron objeción en fumar. Yo igual no lo recomiendo. Si quieren usar las flores directamente, es preferible que se vaporicen. La flor, si uno la toca, queda con los deditos como pegoteados. Los tricomas, que son esas gotitas que contienen los principios activos en la flor, se vaporizan los contenidos de esas gotitas con temperatura, sin necesidad de hacer combustión como es con el cigarrillo. Hay vaporizadores, hay una marca muy conocida que ya ha sido testeada, yo ahora estoy haciendo pruebas con otro para usos médicos, de un diseño realmente impresionante que descubrí justamente en Estados Unidos y estoy viendo la posibilidad de que las personas acá puedan también tener acceso a esto. Se ponen las flores en una cazuelita que tiene el vaporizador y se regula la temperatura según la sustancia que se quiera liberar, porque cada uno de estos cannabinoides se evapora a distinta temperatura, o sea que uno puede regular cuál es el principio activo del que quiere beneficiarse. Eso no lo tienen todos los vaporizadores, pero sin duda alguna, cualquiera sea el vaporizador, estamos disminuyendo el daño que produce fumar cualquier combustión incompleta, como es el tabaco, marihuana o cualquier otra cosa que se fume. Hay otras formas de presentación que son las que se usan, que son toda la línea de las gotitas, aceites y tinturas, que se hacen a través de procesos de fragmentación, se separan de la planta estas sustancias y se hacen concentrados con el principio activo. Uno va y compra CBD al tanto por ciento. Concretamente, en este caso, para los chicos con epilepsia, se usa un strain, una variedad, que tiene 21% de CBD y 0,1% de THC. No tiene efecto. Es la misma definición para el cáñamo industrial. Dentro del cannabis está el cáñamo macho, que es el que da los usos medicinales, los aceites con omega 3, fibras para la industria, en fin. Y está la planta hembra, que es la que da La sustancia que los jóvenes o los adultos, todo, mucha gente usa para fumar y tener un efecto psicotrópico. Se usan tinturas, aceites, parches, cremas para la psoriasis, por ejemplo. Tenemos que decir esto. Los cannabinoides no curan, hasta el presente no se ha demostrado que curen las enfermedades.
Bueno, esa era una de las preguntas que yo tenía que formularle en algún momento.
Es importante tenerlo claro.
Usted hasta ahora ha hablado de efectos analgésicos, efectos antiinflamatorios, aplicaciones neurológicas, pero ¿se da que en algún caso, que en alguna enfermedad, el cannabis cure?
Bueno, hay estudios que indican, y yo he visto algunos pacientes que habiendo abandonado sus tratamientos, documentado con tomografía, en fin, hay la mejoría del efecto antitumoral. Hay algunos cannabinoides que tienen efecto antiproliferativo, inhiben el desarrollo de células tumorales, y ese es el CBD y el THCA, pero también el CBC y el CBG. Pero el CBD es sumamente importante en esto. Como veremos, siempre estamos hablando, el CBD tiene más de 20 aplicaciones. Es una sustancia que realmente es un medicamento que uno puede empezarlo a pensar si después los protocolos, cuando se puedan hacer protocolos de ensayos clínicos, puede ser una medicina muy importante. Pero no nos olvidemos que la medicina tampoco cura muchas cosas. La medicina convencional no cura muchas cosas. Cura infecciones, alguna cosa con cirugía, pero la mayor parte de las enfermedades de las que estamos hablando no son curables, son enfermedades crónicas, y la medicina aporta, la medicina convencional, aporta a la calidad de vida o para evitar el síntoma. En realidad, la epilepsia no está demostrado que se cura, ni tampoco con la medicina convencional, pero lo importante es que cesan las convulsiones, que es lo que puede matar a la persona, o bien deteriorar severamente su calidad de vida.
Así que entonces, básicamente estamos hablando de un cannabis que en su uso medicinal lo que ataca, lo que reduce o eventualmente elimina son los síntomas de estas enfermedades,
insisto,
que usted venía mencionando.
Insisto, hay algunas enfermedades en las que podría tener un beneficio, como neuroprotector en el desarrollo de enfermedades degenerativas como la demencia, ¿de acuerdo? Eso ya fue comunicado por la Organización Mundial de la Salud en mayo de 2007, yo oportunamente lo envié a todos los medios, y no se le ha dado demasiada trascendencia. Lo que se ha visto es que el cannabis inhibe el desarrollo de la sustancia que produce el daño en la demencia. La placa de amiloide, el péptido A, discúlpenme que a veces use alguna cosa compleja, pero que hay gente que podrá comprenderlo. Hay una cadena peptídica, una cadena proteica, que en realidad formada por aminoácidos, y el cannabis inhibe el desarrollo de una de esas partes de la cadena, del péptido A, y por lo tanto evita que se acumule esa placa degenerativa que va dañando el cerebro. Eso ya ha sido comunicado, cada vez hay más estudios, y hoy por hoy inclusive se llega a hablar del efecto neuroprotector de el cannabis para las enfermedades degenerativas.
Pero
en la esclerosis múltiple, por ejemplo, aquí yo me han enviado algún paciente para que lo vea y pueda explicarle las oportunidades que tiene. Hasta el presente no puedo ofrecer tratamiento concreto a prescribirlo porque no tengo las sustancias. Pero me han mandado personas para que las vea. El interferón ya no le funciona, inclusive algunos muy jóvenes. Y yo he visto casos, he estado con médicos que tratan estas cuestiones en Estados Unidos, ahora insisto, vuelvo con unos neurólogos, y los casos que yo he visto, voy a contar el caso de una persona que inclusive me permitió fotografiarla, es una señora de 78 años con 15 años de evolución de esclerosis múltiple. La señora tenía convulsiones porque vieron que la esclerosis múltiple da signos según dónde esté la degeneración. Los signos distintos, signos y síntomas que da, son variados. Bueno, la señora esta tenía neuralgia del trigémino, que ya no podía con su vida ni con la cantidad de analgésicos que tenía, las convulsiones, los espasmos musculares, la dificultad para la marcha y no podía hablar. Yo entrevisté a una señora que ahora se sonríe, desde hace 2 años y medio solo usa medicina canábica, no usa más el interferón porque los daños, efectos secundarios del interferón también sabemos que son importantes, son útiles y hay que usarlos sin duda alguna, pero también generan su daño y en este caso ya no tenían su resultado. La señora no tiene más convulsiones, no tiene neuralgia del trigémino, se ríe, conversa, camina y se asiste a sí misma con muy buena calidad de vida. El esposo, que al principio era refractario, no quería saber de nada de esto, hoy por hoy la acompañaba al consultorio y a los dispensarios a buscar su CBD. Vieron que reiteradamente hablo CBD, CBD, no estoy hablando casi de THC. THC tiene algunos efectos, el analgésico sin duda lo tiene. También se usa para la apnea del sueño el THC. Hay personas que tienen el problema de la apnea del sueño y reduce, en estudio animal, por ahora estamos hablando muchas de estas cosas, yo las aclaro en etapa preclínica, como se llama.
Enseguida justamente me gustaría profundizar en eso, sobre todo en cuáles son las posibilidades reales que se abren ahora en Uruguay a partir de una legalización como la que acaba de votarse, ¿no?
Sí, claro.
Hacemos la pausa. Estamos hablando esta mañana en perspectiva en nuestra entrevista central con la doctora Raquel Peyraube. El tema, uno de los tantos que abre la ley que se votó en el mes de diciembre y que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo, la ley que despenalizó la producción y comercialización de la marihuana con control del Estado. Concretamente, nos interesa conocer a propósito de las propiedades medicinales del cannabis. Doctora Peyraube, tengo, mirando los mensajes de los oyentes, una enorme cantidad de preguntas. Va a ser imposible abarcarlas todas. Supongo que encontraremos después algún canal para que usted reciba esas inquietudes y eventualmente las responda. Pero, algún ejemplo, le preguntan por qué ocurre con el cannabis y el glaucoma.
Bueno, una de las cosas que dije, bueno, ahora vamos a repasando en mi cabeza que nos quedaba pendiente. Es cierto que en el glaucoma, y hay muchas personas que lo han usado y han mejorado, en el glaucoma es un problema que aumenta la presión intraocular. Adentro del globo ocular aumenta la presión con riesgo de ceguera, obviamente. El THC, en este caso es el THC, disminuye la presión intraocular. Lo que yo quiero que la población tenga claro es que no hay un solo tipo de glaucoma, hay dos. Cuando yo hice la carrera, hicimos oftalmología en el pregrado, siempre me quedó marcado algo muy claro, que uno puede hacer mucho daño en un ojo por tomar medidas intempestivas que no hayan sido conducidas por un muy buen oftalmólogo. Entonces, con el ojo yo digo, no hay que meterse alegremente, decir, bueno, hay dos tipos de glaucoma y esto podría ser eficaz en uno de esos tipos de glaucoma. Por lo tanto, yo lo que digo, las personas que quieren, que empiecen a pensar en esta posibilidad, deben consultar al médico. También hay gotas para el glaucoma y muchas de ellas tienen buena eficacia. Entonces, deben consultar. Yo sé que los médicos, muchas personas todavía no están preparadas. Vamos a tenernos que preparar porque esto es algo que la gente va a empezar a demandar porque va a empezar a ver los resultados de otras personas. Y tenemos que formarnos. Pero, insisto, yo sé que hay algunos profesionales que están al tanto de que es eficaz en un tipo de glaucoma y por lo tanto consultan antes de utilizarlo. Pero es el THC en este caso el que se usa y uno puede utilizarlo sin tener necesariamente los efectos psicotrópicos. Hay maneras de administración local o maneras de administración que no tienen por las concentraciones que se usan el efecto psicotrópico, ¿de acuerdo? Pero sí, en la presión intraocular, el THC disminuye la presión intraocular. Otra inquietud.
Sí, no, bueno, hay muchas puntuales, ¿no? Absolutamente puntuales. Por mencionar un ejemplo, le consultaban a propósito de un caso de epilepsia derivado de un ACV. En esas situaciones, ¿qué ocurre?
El tema es, tenemos que tener claro que siempre que hay una descarga epiléptica, hay un daño. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, ese daño puede ser funcional, neuronas hiperexcitables que se descargan, o bien hay un foco, se generó un daño, una cicatriz, una degeneración del tejido, como en el caso de las convulsiones que se ven sería similar a lo que ocurre en el ACV, queda una cicatriz en un área que empieza a descargar. En las convulsiones que se producen por esta causa, donde hay un daño, también es eficaz. El caso que yo les hablaba de esta señora que yo entrevisté en Estados Unidos, ella tenía convulsiones por causa de su esclerosis múltiple, que había generado un foco degenerativo en un área que descargaba. Y la señora cesó en sus convulsiones. El ACV deja un daño, deja una cicatriz, por decirlo de alguna manera. Es un tejido que ha sido sustituido por otro tejido en la reparación del daño, de la isquemia o la hemorragia que haya tenido esta persona, y cesan las convulsiones, porque el efecto es evitar la descarga. La convulsión es una, desde un foco, se generaliza a la corteza o a ciertas estructuras, cuando son parciales y cuando son generales a la corteza cerebral, y lo que no ocurre es esa descarga, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser útil, de todas maneras, cada caso requiere una consulta con médicos especialistas. Una de las cosas que yo voy a hacer ahora es ir a Estados Unidos con algunos casos clínicos, aprovechando esta invitación.
Ahí viene la consulta, digamos, general. Uh-huh. Usted ha planteado una cantidad de ejemplos a propósito de propiedades medicinales del cannabis.
Sí.
A partir de una exposición como la suya, en esta entrevista mismo, con estos mensajes que yo estoy recibiendo, se genera una expectativa muy fuerte. Hay cantidad de personas que sienten que quizás tienen una solución para su problema, pero que tienen que consultarlo. Lo primero y lo básico es consultarlo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacen esas personas para avanzar en esta materia, teniendo en cuenta que hasta ahora el uso medicinal de la marihuana en nuestro país prácticamente no ha existido? ¿Qué cantidad de profesionales especializados hay? ¿Cuál es el campo que se abre realmente ahora en Uruguay en esta materia?
Bueno, el campo que se abre es enorme, pero lamentablemente va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de formar gente, sin duda. Las personas tienen que poder acceder a profesionales que estén seriamente capacitados.
Una puntualización antes de seguir.
Sí.
El uso medicinal del cannabis, ¿puede decirse que estaba prohibido en Uruguay hasta ahora?
A ver, la ley previa permitía para ciertas, contando con la aprobación del Ministerio, si el Ministerio de Salud Pública lo permitía, para algunas excepciones podía ser utilizado. De hecho, en otros países que está igualmente prohibido, las personas inician sus procesos jurídicos, sus procesos legales, y acceden a que se les autorice o el autocultivo, o que puedan comprar las tinturas de aceite fuera del país, porque como no tienen principio activo, el CBD no está en los listados de las sustancias prohibidas. Uh-huh. Eso es algo que la gente también tiene que saber. El que está en las sustancias prohibidas es el THC. Uh-huh. Entonces, sin duda esto abre el capítulo y yo
o
sé
sea, hasta
que
ahora,
el Estado
hasta ahora,
está
comprometido. Hasta ahora había utilización del cannabis con fines medicinales, pero en casos muy puntuales.
Y hay algunos grupos de personas que se han ido asociando, que se han ido agrupando de uso medicinal de cannabis. Es todo muy informal y no tiene una conducción médica estandarizada, protocolizada.
¿Hay médicos especializados?
La gente busca desesperadamente sus alivios y lo va haciendo como va pudiendo, como han pasado con otras cuestiones que la gente no ha cuestionado tanto, el tema de las flores de Bach, el tema de un montón de historias, etcétera, etcétera, y la gente lo ha ido usando y no se le ha exigido ninguna protocolo ni nada, y la gente lo ha ido usando.
¿Pero tenemos médicos o suficientes médicos especializados?
No, bueno, por eso decía que responsablemente se van a capacitar médicos, se van a generar información. Por el momento este tema lo vamos a dejar por acá, pero hay una responsabilidad del Estado y yo participo de esa cuestión, que es generar generaciones nuevas de médicos que estén formados. Y para eso, obviamente, vamos a contar con expertos de nivel internacional.
¿En el corto plazo?
Bueno, en el corto plazo, lamentablemente, yo no tengo una respuesta y eso a mí me genera mucha angustia e impotencia. Mi vocación de servicio me pone en estos intríngulis siempre. de que es, lamentablemente, las personas que, bueno, que puedan, como ya la ley lo permite, tener autocultivo, ¿qué opción pueden tener? Tienen que averiguar, informarse bien cuáles son las especies, que los strains, lo que se llaman las variedades de cannabis, que serían más beneficiosas por el contenido de CBD, alto contenido de CBD que puedan tener, y hacer, hay formas caseras muy eficaces de preparar las tinturas, no tienen ni siquiera por qué producir las flores, consumir las flores, pueden producir las tinturas en forma doméstica y informados sobre la posología. ¿El problema cuál es?
Pero estamos hablando, pues, no, en definitiva, de automedicación, entonces.
Bueno, sí, cuando, como usted hace cuando va a la farmacia y decide comprar un analgésico y tomarlo. La diferencia es que esto no tiene efectos secundarios. Entonces, sí,
bueno, y esa es otra pregunta.
El autocultivo está permitido, o sea que no es una conducta ilícita. El tema, yo no soy muy amiga de estas cuestiones, ¿por qué? Pero comprendo la ansiedad de las personas y la angustia frente a su malestar. ¿Por qué? Porque no es posible determinar a ciencia cierta el contenido de el porcentaje de ese principio activo en la planta. O sea, hasta que esto no esté, lo que se llaman los testing, que uno testea y ve la calidad de la sustancia y que realmente tiene esa composición, y uno pueda decir, prescribir, decir, bueno, de esto va a tomar 10 gotitas, 3 veces por día, etcétera, etcétera. No podemos hacerlo a ciencia cierta, es una búsqueda empírica de ensayo y error, las personas van encontrando intuitivamente, regulan menos cantidad, más cantidad, si se ven que les da un poco de sueño, porque entre los efectos que también se cuenta dentro de los efectos psiquiátricos, el CBD es un muy buen ansiolítico. Hay muchos trastornos por ansiedad generalizada que también mejoran. Lo mismo, tanto se habló de la marihuana que producía esquizofrenia, bueno, uno de los capos mundiales de la esquizofrenia, que dirige un centro muy importante en Estados Unidos, ha publicado hace menos de 10 días su último estudio, su última investigación, que la hizo en la Universidad de Harvard. Digo, porque acá mucha gente habla, porque la Universidad de Harvard, dos cosas que la gente tiene que saber: el profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Harvard es el presidente del comité asesor de la Academia de Medicina Cannábica. Así que terminemos con estas historias de terrorismo científico, donde nunca nadie vio que esta gente firmara nada en contra de estos tratamientos.
Doctora Peñagüe,
la esquizofrenia, que a la gente la preocupa mucho, el CBD tiene un efecto antipsicótico, y esto tal vez le sirva no solamente a los que buscan tratamiento médico con medicina canábica, sino también a los usuarios de cannabis recreativo. El problema del THC, que sí puede producir estados alterados de conciencia y en ciertas estructuras de personalidad generar cuadros psicóticos agudos. Agudo no quiere decir grave, agudo quiere decir que tiene poco tiempo de evolución. Es porque no está contrarrestado con el efecto natural de la planta, que es el CBD. El CBD es antipsicótico.
Acá ya se está complicando la conversación. Quizás valga la pena ponerle punto suspensivo. Me da la sensación de que la parte técnica se está enredando un poco. Simplemente dos puntualizaciones. Usted habló al pasar de que aquí no hay efectos secundarios con el cannabis aplicado de forma medicinal.
A ver, el efecto secundario que puede tener no usar las dosis adecuadas de CBD es que le dé un poco de somnolencia. ¿Por qué? Porque es ansiolítico, hay relajación, y además, de hecho, se usa los cannabinoides para el tratamiento del insomnio. Es otro de sus usos. El insomnio pertinaz, que no responde a tratamiento, también mejora con los cannabinoides.
Y lo último.
Entonces, le puede producir, pero eso baja sustancialmente. Voy a poner un caso concreto de una amiga mía, está en quimioterapia por un tumor de mama muy importante, si bien circunscripto pero de mucha agresividad. Ella está usando el CBD y realmente en donde ella se atiende están impactados porque no tiene efectos secundarios, no tiene los efectos secundarios de la quimioterapia, pero no está fumando cannabis, está usando CBD.
Lo último,
no,
doctora,
tiene los
porque
efectos secundarios
el tiempo
de la quimio
se nos fue. ¿Dónde puede recurrir aquel oyente, como varios de los que han mandado mensajes, que tienen dudas o preguntas sobre este asunto?
Bueno, a ver, es complicado, ¿sabe? Porque esto me pone en una situación de conflicto ético. Yo, primero, no hago esto como una propaganda personal. Yo comprendo que la gente quiere informarse y oportunamente va a ser haciendo, pero yo no puedo aprovechar este espacio para generar ninguna sombra del interés que yo pueda tener en esta cuestión. Si que puedan dejar su información en la radio y yo, ustedes me lo hacen llegar y yo poder ir respondiendo en la medida de mis posibilidades, pero en realidad a mí me genera un conflicto ético. Jamás que sea un medio mi número de teléfono ni mi correo, porque no me parece que uno deba aprovechar estos espacios para esas cuestiones.
Doctora Raquel Peirahue, le agradezco de todos modos su participación esta mañana en Perspectiva y estas primeras respuestas sobre un asunto que vamos a volver a tratar en cualquier momento.
Quedo a las órdenes.
Hasta pronto.